en esta mañana, en Libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 4. Mientras ustedes buscan, déjenme hacer un comentario. Hay una familia que los chicos vienen a la escuela dominical, que está pasando un momento difícil, un momento de necesidad, y nos están pidiendo ayuda. Alguno puede hacerlo con alimentos, etcétera, no en este momento, obviamente, para la próxima, por favor hablen con Lu Mioto y ella les va a indicar qué traer, para así no traer todos la misma cosa, y entonces podamos ayudar a esta familia que está en necesidad extrema. Así que ténganlo en cuenta, por favor, hablen con Luciana después y ella les va a decir. Bien, vamos a mirar en la palabra de Dios, entonces decíamos en Hechos capítulo 4, y el versículo 23, vamos a leer allí unos versículos sobre este tema que puse en pantalla, que es la oración, sus demandas y sus resultados. Estamos estudiando la iglesia del Señor en el marco de las iglesias del Nuevo Testamento. Y en esta mañana seguimos con la iglesia en Jerusalén y vamos a mirar allí no lo que hacían, sino cómo lo hacían. Ellos oraban y lo vimos ya también en esas bases de la vida de la iglesia. Una de ellas era la oración. Pero no solamente vamos a mirar que oraban, sino cómo oraban. Y esto es lo que nos interesa en esta mañana. Mirar una oración allí en el libro de los Hechos, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 23. Dice así: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, está hablando de la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Una gran insurrección. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje nos sitúa en los comienzos recién comenzados de la iglesia allí en Jerusalén, allá por los años 30 de nuestra era. Se vivían tiempos de crisis. La iglesia había irrumpido en la historia, había revolucionado evidentemente el panorama que se vivía en Jerusalén y en sus alrededores. Y el mensaje del Evangelio había impactado en muchas vidas que habían creído naciendo a la fe cristiana. El primer mensaje produjo 3.000 personas que entraron en la iglesia del Señor. Pero la iglesia en este momento ya contaba como cerca de 10.000 o más. Porque la Biblia dice en este mismo capítulo que solamente los varones eran 5.000. Era una forma de hablar de los judíos. Hablaban de los varones como representando a sus hogares, a sus familias. Por lo tanto, si hacemos un cálculo, es muy sencillo pensar que había ya más de 10.000 personas en aquella mega iglesia. Imaginemos la conmoción que habría en la ciudad de Jerusalén, cuando evidentemente estaban viendo personas que dejaban los ritos del judaísmo y abrazaban una nueva fe, cuando asistían a portentosos milagros como el que uno podría leer, lamentablemente no lo podemos hacer, en el capítulo 4. Ustedes pueden mirarlo allí en sus Biblias. Así que los religiosos estaban absolutamente preocupados y fueron los primeros en comenzar con un verdadero ataque frontal contra los creyentes de la nueva fe. Sin duda, sin duda, Satanás y sus ángeles, el mismo infierno estaba contra la iglesia del Señor. La crisis comenzaba, luego vendría la persecución que el mismo Señor Jesucristo había anticipado ya que iba a suceder. Los cristianos judíos iban a ser perseguidos por los mismos judíos, no por el imperio en este momento, hasta ahí, pero sí por los mismos judíos. Después tenían que, justamente por esa persecución, huir a lugares como Samaria o como Damasco, allí cercanos a Israel. Después vino el apedreamiento de Esteban, ustedes recuerdan, capítulo 7 del libro de los Hechos. Luego la sanguinaria acción de Saulo de Tarso, nada menos. A partir del año 62, una brutal persecución de Nerón y los emperadores de Roma. Y finalmente, en el año 70, la destrucción del templo y la diáspora de los creyentes al mundo romano. Así que, en medio de algunos periodos de relativa paz, la iglesia del Señor sufrió el embate del enemigo y este nunca cesó a través de la historia. Al contrario, en los últimos tiempos que seguramente estamos viviendo, de acuerdo con las Escrituras, esta persecución intelectual y física cada vez es más fuerte, más frontal, más despiadada. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, transforma a sencillos cristianos en héroes de la fe y de mártires de Cristo. Un escritor llamado Søren Kierkegaard dijo estas palabras: los tiranos mueren y terminan su reinado. Los mártires mueren y el suyo continúa. Y eso es verdad. Los tiranos murieron. Cada emperador fue dejando su huella. Pero al final de cuentas se acabó su vida, se acabó su imperio, se acabó Roma. Pero los mártires de Cristo han dejado huellas indelebles en la historia. Y sobre todo dejaron muchas vidas impactadas por el mensaje del Evangelio. El reino, o en todo caso, el reinado de aquellos que son mártires de Cristo, aún hasta el día de hoy, continúa. Quiero ver con ustedes en estos versículos que hemos leído un rasgo muy particular de la iglesia allí primitiva, un rasgo muy ejemplar para nosotros, que es indudablemente una base de la vida de la iglesia, pero además de una vida, de una iglesia dinámica, de una iglesia con propósito, con expectativas, con verdadero crecimiento, en plena expansión. Y puede ser el modelo, y debe ser el modelo de cada iglesia, y particularmente de la nuestra en este lugar. Una iglesia dinámica, viva, una iglesia que crece, una iglesia que realmente anuncia al mundo el mensaje del Evangelio y cuyos componentes crecen en la fe y en madurez cristiana. Vamos a ver algunas características de lo que es esta monumental oración que hemos leído en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y digo la primera cosa, que la oración de la iglesia es lucha. La oración de la iglesia es lucha. En este capítulo 4, el conflicto apareció por un hombre sanado. Si recuerdan, había estado en una puerta del templo, se llamaba La Hermosa, y era un hombre de más de 40 años. Y seguramente todos ellos lisiados. Y aquel hombre recibe de los apóstoles algo inusitado. Está pidiendo dinero, pero aquellos hombres le dicen: no tenemos dinero. Así que una cosa te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre inmediatamente se levantó y anduvo. Un prodigio, un portento. Y claro, el impacto que eso causó en Jerusalén, porque le conocían, estaba en el templo. Le veían cada día. Pero además los dirigentes religiosos habían quedado realmente confundidos y al mismo tiempo furiosos. ¿Por qué? Porque así empezó el conflicto para la iglesia del Señor. Habían estado juzgando a Jesús de Nazaret días antes. Y los mismos que lo habían juzgado estaban viendo ahora como sus seguidores estaban revolucionando toda una ciudad. Estaban impactando corazones con mensaje del Evangelio y además con prodigios, con señales, con milagros que sustentaban en aquel tiempo el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, los religiosos, muy recalcitrantes todos ellos, no podían permitir que esa enseñanza alejara a los fieles del templo y de sus negocios también, y su forma de vivir también. Y entonces apresan a los apóstoles, les hacen pasar la noche en la cárcel y al otro día les incriminan y les dicen: no hablen más en este nombre. No podían impedir que esa doctrina fructificara y ganara corazones. Pero sí entonces le reconvinieron y le dijeron que nunca más hablaran en ese hombre, en ese nombre. Bueno, la respuesta de los discípulos fue fantástica, de los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dijeron una cosa que es el versículo 12 de este capítulo, que es un verdadero mensaje del Evangelio en plenitud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, el nombre de Jesús. Tremendo mensaje del Evangelio. No hay otro nombre, no hay religión que salve. No hay doctrina humana que salve. No hay milagro que salve a los hombres. No hay condición humana ni religiosa que pueda salvar a las personas. No va a ganar un centímetro cuadrado del cielo mi religión, mis buenas obras, mis propósitos. Hay una sola forma de entrar en el cielo. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra forma de entrar en la presencia de Dios, de tener mis pecados perdonados si no fuera por el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En esta mañana seguramente aquí entre nosotros hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. No intenten. No porque lo diga yo, ni nosotros, porque lo dice Dios en su palabra. Ganarlo con buenas intenciones o con buenas obras o con religión o ni siquiera viniendo a los cultos aquí, cantando y sintiéndose a gusto en la casa de Dios, que seguramente puede pasar. Sino con la fe puesta en una persona. Esa persona que nos amó, descendió del cielo, se hizo hombre, siendo Dios, vivió entre los hombres, murió entre los hombres y en la cruz del Calvario cargó con tus pecados y mis pecados. Con los pecados de todos los hombres, haciéndose él mismo pecado por nosotros. Es incomprensible, pero así fue. Y Cristo en la cruz del Calvario consumó una obra perfecta y eterna. Y todo aquel que cree en él y confía en él es salvo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Busca a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale como tu Señor y como tu Dios. Y el Señor perdonará tus pecados y te hará una nueva persona. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando estos respondieron entonces y les dijeron que no hablaran más, evidentemente empezó la crisis. Empezó las urgencias allí, la iglesia del Señor recibe la noticia y lejos de amedrentarse, ¿qué hace? Se pone a orar. La lógica era, bueno, vamos, cerremos todas las puertas, no digamos nada, vamos cada uno a nuestra casa, sigamos con nuestros trabajos, hagamos nuestra vida, dejemos esta doctrina que nos trae problemas y dolores de cabeza y que es hasta atenta contra nuestras vidas. En ninguna manera, en ninguna manera. Se juntaron todos y se pusieron a orar al Señor. Ahora, hermanos, vivimos un tiempo similar a aquel. Tal vez en nuestro país no tengamos ese problema. Estamos muy cómodos aquí, gracias a Dios. Esa puerta está abierta. No hay nadie que venga aquí y a punta de pistola nos levante e interrumpa el culto y nos lleve presos. Gracias a Dios. Pero eso ocurre. Todos los jueves estamos orando por lugares en el mundo donde el Evangelio es prohibido, donde la palabra de Dios está prohibida, donde los creyentes no pueden juntarse como nosotros. Eso ocurre. Pero además de eso, y estamos hablando de países donde el islamismo o el budismo o el hinduismo, etcétera, son las religiones predominantes, donde hay apenitas un 0, algo de cristianos. Y no sé si todos son de verdad. Hay muchos nominales también. Pero estamos hablando también de países donde hay libertad de Europa y no se puede predicar el Evangelio. No se puede decir a las personas que son pecadores porque es discriminar a las personas. Oigan, no estamos diciendo más que lo que dice la palabra de Dios. Es más, no estamos diciendo usted es un pecador y yo soy un santo. Estamos diciendo todos somos pecadores, ¿verdad? Sin embargo, no se puede predicar el Evangelio. Y déjame decirle, iglesia querida, que un día eso va a llegar. Un día, no sé qué tan lejano, ojalá el Señor venga antes, un día va a llegar y vamos a tener dificultades en predicar el mensaje del Evangelio. Bien hicieron los chicos en salir, bien hacemos en salir a predicar el Evangelio, bien hacemos en dar testimonio del Señor, porque un día eso no va a ser posible. Pero la iglesia nunca sucumbirá. Nunca lo hizo, porque Dios es su autor, porque Cristo es su salvador, porque el Espíritu Santo es su guía, porque la palabra de Dios es su base. La iglesia del Señor no sucumbirá nunca más, porque lo leímos en esta mañana, tal vez en el último versículo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Eso es garantía del Señor. La iglesia va a seguir, y cuanta más persecución, muchas veces más fidelidad. En mi querida España, durante muchos años, era imposible predicar el Evangelio. Imposible. Estaban cerrados. Estaban metidos en sus casas. Y las iglesias crecían, y crecían, y crecían, y crecían, y crecían. Y la fe se extendía. Cuando vino la libertad, curioso, dejaron de crecer. Ahora tienen toda la libertad. Y sin embargo, el Evangelio es difícil allí en España y en varios lugares, en muchos países de Europa, donde la Biblia no se abre. Dios nos bendiga, nos ayude a apreciar la congregación, la palabra de Dios, la libertad y la posibilidad de dar testimonio del Evangelio. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? Dobló sus rodillas para orar. ¿Por qué? Porque la oración es lucha, y aquellos hombres y mujeres luchaban en oración. Mire, si me acompaña en su Biblia, Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 1. Tenemos un ejemplo de lo que es la oración como lucha. Cuando el enemigo ataca, cuando la fe está atacada, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues tiene que orar. Cuando no, también tiene que orar. Pero máxime cuando la fe está puesta a prueba. Y entonces la iglesia se junta y se pone a orar delante del Señor. Mire lo que dice allí en Colosenses, el capítulo 2 y el versículo primero. Está hablando Pablo y está diciéndole a los colosenses, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo oraba? ¿Cómo luchaba Pablo? ¿Cuál era la lucha de Pablo? Capítulo 1 y versículo 9, por favor. Ahí tiene la lucha. Capítulo 1 y verso 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuál era la lucha de Pablo? La oración. Y usted me dirá, ¿y por qué lo sabes? Bueno, mire por favor en el capítulo 4 y en el versículo 12. Ya no es Pablo, ya es Epafras o Epafrodito. Y dice allí en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Bueno, déjeme decirle que la palabra que está en el capítulo 2, donde dice lucha, y la palabra rogando aquí es la misma palabra, y es la palabra en el original agona. De ahí viene la palabra agonía. ¿Qué es la agonía? La lucha entre la vida y la muerte. Que tenemos un médico, sabe muy bien de qué se trata eso, ¿verdad? Habrá visto tantas agonías. Bueno, la lucha es agónica, y la oración debe ser así, una oración agónica. Hoy pocas veces oramos de esa forma, clamando, rogando, encarecidamente delante del Señor, que el Señor bendiga, que el Señor salve, que el Señor sostenga, que el Señor vuelva a aquellos que no están en sus caminos. Pero una oración agónica, de lucha. A veces oramos como cuando oramos por los alimentos. Y le damos gracias al Señor por los alimentos y le pedimos que bendiga la comida. Hombre, no está mal, tenemos que hacerlo, claro que sí. Pero estoy hablándoles de una lucha. Hermanos queridos, tenemos que venir los jueves para orar. Para orar y para luchar juntos, porque la iglesia del Señor hoy en día en el mundo corre peligro, no de extinción, las personas, los creyentes corren peligro, y debemos estar juntos para orar, como aquella iglesia oraba y oraba con fervor, y ojalá lo podamos entender así. La segunda cosa es que la iglesia oraba y la oración es comunión. Me gusta mucho en el versículo 23, volviendo otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el versículo 23, la primera parte, se los leo. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Me encanta esa frase, a los suyos, porque es una expresión muy tierna. Vinieron a los suyos. Me recuerda un pasaje que hay en Juan capítulo 13 y verso primero, donde el Señor dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son los creyentes. Los suyos son los hijos de Dios, como cantamos hoy, y lo somos. Los suyos somos la familia de Dios. Y aquella iglesia era la familia de los apóstoles. Por eso ellos vinieron a los suyos. Y sentían esa experiencia realmente un sentido de unanimidad, de cariño. El Salmo 133 lo conocemos bien. Decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Dios bendición y vida eterna, que es exactamente lo que necesitamos. La bendición de Dios y la vida eterna de Dios. Pablo le escribe a los filipenses, y en el capítulo 1 y versículo 8 dice estas palabras. Dios me es testigo de cómo os amo en el entrañable amor de Jesucristo. Y la palabra os amo allí es una palabra que se puede traducir mejor como os extraño, os añoro. Pablo añoraba a sus hermanos. Estaba deseando tanto estar con los suyos que los añoraba. A ustedes les habrá pasado alguna vez, se alejaron de su familia por algún tiempo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están pensando en volver. Lo que les interesa es volver a casa, volver a los suyos, abrazarlos, estar con ellos, porque los añora. ¿Añoras el pueblo de Dios? ¿Estás añorando a los creyentes? Cuando no vienes al culto, ese domingo, ¿estás añorando a los creyentes? ¿Estás deseando volver otra vez para congregarte? ¿De veras amas a los hermanos? ¿Amamos a los hermanos? Bueno, son los nuestros. Ustedes son mi familia. Y yo soy familia de ustedes porque somos hijos de Dios. Y entonces tiene que haber esa relación. Como aquella iglesia sintió de los apóstoles, volvieron a los suyos. Si esto fuera el deseo de nuestro corazón, no faltaríamos un solo culto, a menos que sea imposible venir. ¿Por qué? Porque anhelamos estar en la casa de Dios y anhelamos estar con el pueblo de Dios, unirnos a ellos para alabar al Señor y adorar al Señor. David decía en el Salmo 16 y verso 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y además agregaba en el Salmo 26 y verso 8, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Amemos la casa de Dios y amemos el pueblo de Dios y vengamos porque son los nuestros. Me alegra mucho ver cómo en las reuniones de los jueves hay más concurrencia. Me alegra mucho, de verdad, ver especialmente a los jóvenes, a nuestra amada juventud en las reuniones. Es muy bueno, es extraordinario, es fantástico. Que Dios nos ayude a estar tan cerca unos de los otros, que nos añoremos y digamos, voy a encontrarme con los míos en la casa de Dios. Pero la segunda cosa es que alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es unánimes? Dice el versículo, unánimes. Unánimes, un ánima, un alma. ¿Eso qué significa? Un alma. Un alma quiere decir no que todos pensaban igual. No dice una mente, dice un alma. Es el sentimiento, es el deseo, es el propósito, es el plan. Es aquello que queremos conseguir. Unánimes quiere decir que todos iban para el mismo lado. Todos pensaban ir hacia el mismo lado. No pensaban lo mismo porque eran distintos y somos todos individuos. Pero sí tenían un mismo sentir. Se lo dice Pablo a los filipenses, ¿se acuerdan? ¿Hacen vosotros el mismo sentir? Ese es el tema. Eso es unanimidad. Y esos cristianos sentían lo mismo. Le dice en capítulo 2 y versículo 2 el apóstol Pablo, dice a los filipenses, que era una iglesia muy linda. Y es una carta muy gozosa, pero en Filipos había un problema bárbaro, un problema de falta de unidad. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 había dos mujeres allí, Ruego, a Evodía y a Sintique. ¿Qué dice? Que tengan el mismo sentir. Faltaba eso, no había unanimidad. Entonces escribe y les dice en el capítulo 2 y el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene oración y comunión y siente la misma cosa. Las divisiones en la iglesia, Dios nos guarde de ellas, justamente, siempre es un estorbo para la oración y también para la dotación de poder que la iglesia necesita. Necesitamos vivir en un clima de paz y de armonía en la congregación. Y así crece la iglesia. Miren, por favor, en Hechos capítulo 9 y verso 31, si me quieren acompañar. Un versículo monumental. Hechos 9, 31. ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cuándo una iglesia crece? No estoy hablando tanto del número, que es muy bueno que crezca, y gracias a Dios está creciendo. Estoy diciendo en calidad. Estoy diciendo en peso de cada hermano, en la vida personal de cada hermano y de la comunidad. Dice así, entonces las iglesias tenían, ¿qué cosa? Paz, paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, santidad de la vida, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la base? La paz. Cuando una iglesia tiene paz, y no hay reyertas, no hay divisiones, no hay grietas, no hay desavenencias, no hay discusiones. Cuando una iglesia tiene paz, la iglesia crece. La vida es santa y el Señor edifica la congregación y agrega a todos aquellos que han de ser salvos. Dios nos ayude a tener una iglesia así. La oración es comunión. Pero la adoración también es adoración. Miren cómo empieza el versículo 24 de nuestro capítulo. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Soberano Señor. Soberano es aquel que está sentado en el trono, es aquel que es el Señor absoluto. La palabra soberano allí es la traducción de un término, disculpen que diga tantos términos esta mañana del original, es simplemente para ilustrarnos, nada más. La palabra es despotes. Y esa palabra deriva en nuestro lenguaje como el déspota. ¿Y qué es un déspota? Si yo preguntara, un déspota es un tirano, muy bien, es un tirano. Es una persona que ejerce sus derechos por su cuenta. Y muchas veces son derechos tiránicos justamente, que no son derechos. Pero cuando habla aquí del despotes, está hablando de uno que tiene todo el derecho para ejercer su soberanía. Es el Señor, soberano Señor. Y la palabra, además, nos dice de alguien, el déspota, que no está bajo la ley, sino que la ley es él. Había un déspota francés que decía, la ley soy yo. ¿Se acuerdan? Bueno, la ley es el déspota, es el que tiene la ley. ¿Y qué ley está por encima de Dios? ¿Qué ley puede estar arriba de Dios? ¿A qué ley se puede sujetar Dios si Él es el soberano de todas las cosas? Pues aquí está diciendo eso justamente, soberano Señor. Por lo tanto, aquella iglesia estaba reconociendo que Dios estaba por encima de todos. Sí es cierto, están prohibiéndonos hablar. Si es verdad, nos meten en la cárcel. Si es verdad, nos están persiguiendo. Señor, tú estás sentado en el trono. Y eso es suficiente. Un hombre, un verdadero soberano, se llamaba Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Un verdadero déspota. Ese sí que lo era. Ese sí que lo era. Pagaban con su vida si no se arrodillaban delante de su estatua, nada menos. Pero aquel hombre, un día, Dios le dijo, vas a saber quién es el soberano. Y lo derribó en tierra y parecía un animal. Comía pasto y se le habían crecido las uñas y los pelos. Y aquel que era el soberano y le adoraban o pretendía que le adoraran era peor que una bestia. Y aquel hombre, estando en esa condición, se dio cuenta de realmente quién es el soberano. No era él, era Dios. Y escribe unas palabras que son extraordinarias. En el 4.35 de Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, aún él, como nada. Y Él hace, Dios, según su voluntad, en el ejército del cielo, es decir, con los ángeles, y en los habitantes de la tierra, y agrega, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el déspota, ese es el soberano, ese es Dios, ese es el que está sentado en el trono. Hermano, puede pasar cualquier cosa en tu vida y en la mía. Puede ocurrir cualquier desgracia en tu vida y en la mía. Puedes un día tener que secar tus lágrimas porque broten. Él está todavía sentado en el trono. Lo dice allí la Escritura. Dios está sentado en el trono, calle delante de Él toda la tierra. Y a ese Dios adoraba la iglesia allí en Jerusalén. Dios es nuestro Señor absoluto y podemos confiar en Él. Hay una canción vieja que dice estas palabras. Dice, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve como hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Ojalá en esta mañana podamos decir todos, como aquella iglesia, Señor, eres mi soberano. Me refugio en ti, me apoyo en ti, creo en ti, confío en ti. Estás sentado en el trono. Pero además aquella iglesia reconoció a Dios como, no solamente como soberano Señor, sino como Dios creador. Fíjense lo que dice allí. Soberano Señor, me encanta esta frase que sigue. Tú eres el Dios. Tú eres el Dios, nada más. Pero además dice que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es el creador de todas las cosas. Pero además de eso, además reconocen a Dios en su oración y en su adoración como el Dios de todo poder. Mire cómo dice el versículo 29 y 30. 29 y 30 de Hechos 4. Y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas, las del pueblo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Efectivamente, era el Dios de todo poder. Y efectivamente se lo demostró a ellos. Ahora, aquí dice también, así como Dios es soberano, aquí dice también en la expresión, nosotros somos tus siervos. Y la palabra siervos que se utiliza acá es la palabra esclavos. Tú eres el soberano, Señor. Yo soy solamente un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es aquel que no tiene derecho alguno. Si todos los derechos son de él, yo no tengo ningún derecho. ¿Por qué? Porque he sido comprado por precio. No me pertenezco, no soy mío. Una canción lo dice, no soy mío o no. No soy mío, pertenezco a Jesús. Mis queridos hermanos, somos siervos de Dios. Él es el soberano. Él está para hacer su voluntad. Pero en cuarto lugar, la oración de la iglesia estaba basada en la palabra. Versículos 25 y 26 que hemos leído recitan el Salmo 2. Y allí está hablando de aquel que recibe toda una insurrección de las gentes. Pero la palabra de Dios dice que allí se reunieron contra Dios y contra su Cristo, su Mesías. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Los hombres pueden echarse contra Dios, pueden insurreccionarse contra Dios, pero realmente el que tiene todo el control es Él. Por eso dice, lo que tú antes y tu consejo habían determinado, Dios ya lo sabía. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Nada está fuera del alcance del Señor. Y fíjense, nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso, cuando oramos, oramos también en base a la palabra. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15 y versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Saben? Yo no estoy seguro cuando oramos estamos seguros de eso. Señor, todo lo que te pido, acá hay hermanos que tienen necesidades, todos tenemos necesidades, de distintas clases, de salud o en el hogar. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero saben, hay una condición, ¿eh? Dice la Escritura allí, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando un creyente permanece en el Señor, quiere decir está en comunión con Él. No digo en unión, unión sí, los creyentes estamos en unión y no hay nada que rompa esa unión. ¿Está bien? Estoy hablando de comunión. ¿Y saben qué rompe la comunión de Dios? Pues cualquier cosa, un pecado, exactamente. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, permaneciendo en el Señor, en comunión constante con Él, diariamente, no el día del culto, no de vez en cuando. O cuando bueno, hay temporadas que, vea, soy normal. No, eso no es ser normal. Ser normal es vivir una vida de comunión con el Señor. Lo otro es anormal. Cuando yo estoy en comunión con el Señor y cuando su palabra permanece en mí, y amo su palabra y la leo todos los días y la interno en el corazón y procuro ponerla en práctica, cuando es así, entonces yo digo, Señor, todo lo que te pido me lo vas a dar. ¿Por qué? Porque no voy a pedir nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Claro que me lo va a dar, porque yo sé lo que Dios piensa, porque conozco su pensamiento. Y miren, si uno quiere conocer el pensamiento de Dios, tiene que venir a la palabra. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra forma. Dios no me va a decir aquí cosas explícitas. Esto sí, esto no. Seguí esta lista. Esto sí, esto no, esto no. No, no. A veces ocurre, pero no siempre. Pero cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios, conozco cómo Dios piensa. Y cuando yo conozco cómo Dios piensa, entonces le voy a pedir algo que esté de acuerdo a su voluntad. Y ahí sí, no tengo ninguna duda. Primera Juan lo dice también. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. ¿Querés que Dios te conteste? Muy bien, la promesa está, pero primero tiene que, las dos condiciones, permanecer en Dios y que su palabra permanezca en tu corazón. La iglesia oraba con un propósito. Y el propósito está, y lo leímos recién, en 29 y 30. No estaban orando aquellos para pedir protección de sus adversarios, para que Dios destruyera a sus adversarios, para que les diera tiempos de bonanza, para que les diera paz y seguridad, para que les diera prosperidad material. No se reunieron para eso. No fue ese el motivo de la oración. Tal vez nosotros hubiéramos hecho eso. Señor, mira, estamos perseguidos, estamos acuciados por las autoridades, nos están persiguiendo, nos están maltratando. Señor, hace algo, ya, paralos. No, no hicieron eso, no hicieron eso. Dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Redoblaron, como se suele decir, ¿no? Redoblaron la apuesta, ¿sí? Redoblaron. Predicaron, los censuraron, los persiguieron, les dijeron, cállense la boca. ¿Y qué hicieron los creyentes? Señor, queremos seguir hablando y queremos seguir hablando más. Y necesitamos denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo es valentía, es valor, es temperamento para predicar la palabra de Dios. Hermanos, qué oración, qué mensaje y qué ejemplo de aquella iglesia, de que no les diera tiempos de bonanza, sino que les diera poder para predicar la palabra de Dios. Y efectivamente Dios empezó a trabajar y hablaba y obraba con milagros portentosos. ¿Podríamos pedirle al Señor hoy en día también que bendiga su palabra y también haga milagros para que apoyen el Evangelio y para que la gente se asombre y diga, este es el poder de Dios? Déjenme decirles que no. No es tiempo de milagros de esa forma, por dos razones. Una, porque el Evangelio ya es conocido y ya no necesita ese respaldo de los milagros. Esos fueron tiempos. En la Biblia usted va a encontrar periodos de milagros y otros periodos que no hay milagros. Dios actúa porque es soberano. Y este tiempo no es un tiempo para hacer esos milagros. Aunque se publique por allí y se diga por allí, no es tiempo de milagros. Es tiempo de predicar el Evangelio genuino de la gracia de Dios y la gente se va a convertir. La segunda cosa es porque efectivamente el milagro más grande es la conversión de un pecador. Ustedes saben aquella anécdota de Agustín de Hipona, que una vez, predicando, enseñando a sus discípulos, les dijo, el Señor Jesucristo ha hecho muchos milagros, milagros grandes y milagros pequeños. Y entonces los discípulos de aquel gran hombre le dijeron, maestro, usted habló de milagros grandes y pequeños, ¿y cuáles son los milagros grandes y pequeños? Dice, bueno, el Señor hizo milagros pequeños, por ejemplo, y dio vista a un ciego, dio oído a un sordo, levantó de los muertos a las personas. Los ojos de aquellos muchachos estaban grandes, porque efectivamente si estos son pequeños, y aquel hombre le dijeron, ¿y cuáles son los grandes? Dice, los grandes son convertir pecadores como yo. Esos son los grandes. Cada uno de ustedes que están acá es el mayor milagro de Dios. Ha sido arrancado como yo de la miseria del pecado, de la perdición eterna, para hacernos un hijo o una hija de Dios. Esos son los milagros grandes de Dios. Y entonces, en este tiempo, el mayor milagro, y los chicos lo decían hoy, es que una persona salga de las tinieblas a la luz de Cristo, sea arrancado del infierno y sea llevado al reino de Dios. Esos son los grandes milagros. Por lo tanto, oremos al Señor para que en el nombre de Jesús, y solo en el nombre de Jesús, haya milagros de esta forma. Fíjense que la iglesia del Señor tenía muy claro quiénes eran, quién era el Señor. Solamente, en el capítulo 4 y versículo, arranquen del versículo 24 y miren la palabra tú o tus. Fíjense, no eran ellos los que contaban, era el Señor. Verso 24, tú eres el Dios. Verso 25, tu siervo dijiste. Verso 27, contra tu santo Hijo Jesús. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Verso 29, concede a tus siervos, tus esclavos, que hablen tu palabra. Versículo 30, extiendes tu mano. Y versículo 30 al final, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué maravilla! No eran ellos, ellos estaban fuera. No eran lo importante ellos, lo importante era el Señor. Y por eso entonces aquella iglesia crecía, porque efectivamente crecían apoyados en el nombre del Señor. Finalmente, la oración es poder. Versículo 31 de nuestro capítulo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo lo que habían pedido. La palabra del Señor. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Pues no necesita estrategias, ni planes, ni grandes concentraciones. Lo que la iglesia de hoy necesita es eso, poder de Dios. Y cuando la iglesia ora en serio, ¿sí? Con fervor, como la iglesia de Jerusalén oraba, Dios contesta con poder. Sería extraordinario que un día estuviéramos orando de tal forma que esto empezara a temblar, y no por un terremoto, y que todos saliéramos de aquí llenos del Espíritu Santo, con plenitud espiritual, para predicar el nombre del Señor y para vivir vidas que honren su nombre. Pues cuando la iglesia oró, Dios, que está sentado en el trono, cumplió sus eternos propósitos y contestó con poder y con valor. Dijo un escritor, no oren por vidas fáciles, oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes en Dios. No pidan tareas iguales a su poder, pidan poderes iguales a sus tareas. O Agustín, que dijo estas palabras, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Extraordinario, ¿eh? Ora como si todo depende de Dios. ¿Depende de Dios? Claro que depende de Dios. La gloria y el poder, el nombre de Cristo, eso todo depende de Dios. Las almas son de Dios, el Evangelio es de Dios, todo es de Dios. Mío no es nada, nuestro no es nada. Y cuando oramos y le damos a Él toda la gloria y le adoramos como Él es digno de ser adorado, y cuando oramos al Señor diciéndole, Señor, tu mano, tu poder, tu nombre es el que salva, entonces el Espíritu Santo llena la vida y tenemos el poder para hacer la obra de Dios, y ojalá sea así. No como flashes. Hay una canción que dice, ¿qué te pasa, iglesia? Que muchas veces te emocionas y no dejas o no acabas de no sé cómo termina la canción, no acabas de cambiar, correcto, no acabas de cambiar, exactamente. A veces las iglesias nos emocionamos. No es emoción. es realmente plenitud del Espíritu. Miren, solamente para terminar ya, ¿cuáles son los resultados de la oración y de la vida de esta iglesia? Síganme con los versículos, nada más. En primer lugar, plenitud espiritual. Dice otra vez, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Dos palabras nada más. Lleno del Espíritu Santo no es un bautismo especial del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es simplemente dejar que la vida sea controlada por Él. La llenura del Espíritu Santo significa que Dios controle mi vida, mis pensamientos, mis sensaciones, mis sentimientos, mi actuar, mi boca, mi trabajo, mi servicio para el Señor, todo es el control del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino? El vino para un borracho, los acabo de ver en Jujuy estos días. A las 4 de la mañana venían por la calle haciendo sus piruetas ahí, no sé cómo se caían. ¿Por qué? Porque el alcohol los tenía dominados. Bueno, la coincidencia es esa. No os embriaguéis con vino, dice el apóstol, en lo cual hay disolución, hay problemas. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabe lo que necesitamos, hermano, hermana? Vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está el control de Dios sobre su vida, sobre su pensamiento, sobre su hogar, sobre su conducta? Segunda cosa, dice la Escritura, plenitud de, primero de Espíritu, después de testimonio. Versículo 31 y la segunda parte. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Plenitud de testimonio. Ese era el secreto del éxito. La palabra de Dios. Miren, no tengo tiempo, pero fíjese en su casa, si quieren, el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, y busque las veces que aparece la palabra, palabra. Hablando de la palabra de Dios. No hablaban un mensaje común, hablaban la palabra de Dios. ¿Qué convertía a las almas? La palabra de Dios. Es lo único que convierte a las almas. Así que hablaban con de nuevo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Tercero, había plenitud de unidad. Dice el versículo 32, la primera parte. La multitud, más de 10.000, tremendo, de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Plenitud de unidad. Había perfecta unanimidad, como ya hablamos hoy. Sin egoísmos, sin personalismos, cada uno amando a su hermano porque eran su familia. Cuarto lugar, había plenitud de poder. Dice en el versículo 33, la primera parte. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace falta hoy, hermanos, el poder, la plenitud del Espíritu. Y finalmente, plenitud de gracia. Dice en el versículo 33, y abundante gracia sobre todos ellos, era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, etcétera, etcétera. Abundante gracia. Había gracia de Dios y gracia entre ellos para vivir, para convivir los creyentes unos con otros. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? ¿Qué necesita esta iglesia? Déjeme decirle así, hermano. Su iglesia. Esta es su iglesia. Usted es parte de esta iglesia. Su iglesia. ¿Qué necesita su iglesia? Pues lo que necesita su iglesia es orar como la iglesia de Jerusalén, con una oración que es lucha, que es comunión, que es adoración, que tiene un propósito, que está apoyada en la palabra y que busca el poder de Dios. Esa es la oración que necesitamos. Y ojalá Dios nos ayude a orar de esa forma, a buscar al Señor de esa forma, en forma personal y en forma congregacional. Venga a orar, venga a orar. Gracias porque viene, gracias porque atiende el pedido. Venga a orar, vengamos a orar y oremos. Oremos al Señor por aquellos que lo necesitan, fuera de nuestro ámbito, fuera del país en todo caso, pero oremos también por nuestro país. Nuestro país necesita creyentes, como dice la canción, que se jueguen de verdad. Que sea así, para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por estos modelos que nos has dejado en la palabra. Por cierto, la iglesia en Jerusalén es un modelo para nosotros. Modelo de tantas cosas, Señor. Pero esta mañana hemos visto un modelo de una iglesia que ora. Y que ora y lucha. Y que ora y adora. Y que ora y se apoya en tu palabra. y que ora y tiene propósito y tiene comunión y además también recibe el poder de lo alto. Señor, necesitamos que esta iglesia sea una iglesia así. Y oramos para que podamos entenderlo, que el Espíritu Santo siga hablándonos, que volvamos a repasar estas verdades de tu palabra preciosa y nos ayudes, Señor, a tener este principio de oración y orar delante de ti, buscando tu rostro y tu poder, porque tú estás sentado en el trono, porque tú eres el soberano, nosotros solo tus siervos, dispuestos a hacer tu tarea y a cumplir tu voluntad. Oh Dios, si en esta mañana hay quien no tiene a Cristo y no pertenece a la familia de Dios, toca su corazón también. Que pueda creer en ese único nombre que hay debajo del cielo, dado a los hombres en quien podemos ser salvos, el nombre del Señor Jesús. Y clamando a Él, reciba la vida eterna que necesita. Acompáñanos pues, te pedimos, danos una semana en la cual podamos apreciar tus bendiciones, también depender de ti y ser agradecidos también por tanto que nos das. Despídenos en tu paz, dirige nuestras vidas, oramos a ti en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén.